Buenos dias, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Es tiempo de opinión y este jueves nos alegra haber reunido a cuatro empresarios buenos conocedores de la actividad para saber qué podemos esperar del recién estrenado año. En los próximos minutos hablaremos de este 2020 y de lo que seguirá en una mesa de análisis y debate económico desde el punto de vista empresarial, con un futuro marcado por el nuevo gobierno progresista, así se definen, el nuevo gobierno de España formado por Partido Socialista y Unidas Podemos, aparte de los apoyos con los que cuenta Pedro Sánchez, que será el presidente, probablemente Pablo Iglesias su vicepresidente, Alberto Garzón uno de los ministros. Habrá ocasión de hablar de todos ellos. Vamos primero con las presentaciones. Saludos y agradecimientos por venir a los estudios de Radio 97.1. Empezamos con el empresario y restaurador Juan Cabrera. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Fue presidente de los pequeños y medianos empresarios de Mallorca, de la PYME, propietario de Smolides Conta, gestor de Varadero, de no sé si ahora mismo más restaurantes, pero en cualquier caso, con él siempre comemos bien. Eso es importante.
Es importante. Es importante.
Y ha pasado buenas Navidades. Y pregunto no solo por la familia, por aspectos personales, sino también por lo que es un negocio que tiene en estas fiestas precisamente uno de los puntos álgidos de mayor demanda, de mayor afluencia a este tipo de establecimientos, empezando ya por las cenas de empresa que en parte se habían recuperado o se estaban recuperando estos años, ¿no?
Bueno, efectivamente hace un par de años, tres, que se ha recuperado el tema de las comidas de empresa y familiares, ¿no? Cuando digo familiares me refiero a aquellas que de alguna manera en un momento determinado económicamente como estaba el país, pues tendían más en hacerlo a nivel familiar en casa, y hoy en día, desde, como he dicho anteriormente, desde hace una serie de años, la gente sale más a los restaurantes.
Seguimos con las presentaciones con Tomeu Cervera. Él fue también vicepresidente de CAEP, precandidato, podríamos decir, aspirante a la presidencia de CAEP. Actualmente es el presidente de una de las asociaciones que conforman esta confederación, de la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, de Bebidas y de Limpieza, de ADET. Tomeu Cervera, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Igualmente, bienvenido. Muchas gracias, decíamos, a los cuatro por acudir. En su caso, al frente de una distribuidora, propietario de distribuidora Cervera, también tiene un buen contacto con lo que es la realidad, demanda en Navidades, buena campaña, el cierre del año del 2019 ha sido positivo.
Sí, yo coincido con Juan, ¿no? Del 2008 a 2014-15 la cosa estaba muy complicada. Entonces incluso los regalos de empresas, es decir, el lote de Navidad había prácticamente desaparecido. Todo esto afortunadamente se ha recuperado. Y podemos decir que en cuanto a consumo ha sido un año pues bien, ¿eh? No para tirar cohetes, porque esto nunca es así. Ahora, el problema viene que a partir de ayer, que fue la o anteayer, la última fiesta, pues volvemos a estar mirando a la luna hasta que venga Semana Santa y esperemos que esto vuelva a funcionar.
No sé de qué fiesta hablaba concretamente, si la toma de posesión del presidente del gobierno, más bien Reyes, supongo.
Hay fiestas y hay verbenas. O sea, no hay que confundir las cosas.
Si me permite la broma. Seguimos con las presentaciones. Juan Antonio Tormo, asesor empresarial, también fue presidente de una asociación de empresas. Está en declive. Quedan pocos supervivientes del ramo de los casi desaparecidos videoclubes. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo mismo, muchas gracias por acompañarnos. Y en su caso, del pulso que toma, especialista en franquicias, en este tipo de negocios, ¿cómo está evolucionando el mercado? ¿Qué balance hace del año que acabamos de despedir?
Bueno, la verdad es que ha sido el 2019, ha sido un año positivo, no lo vamos a esconder. Ha sido un año positivo en donde hemos tenido la oportunidad de hacer nuevas marcas y además marcas mallorquinas, lo cual nos alegra mucho. Pero ya mirando en un horizonte a la expansión. O sea, no nos podemos quedar solamente en Mallorca. Yo es un consejo que doy a cualquier empresario. Hay que expandirse, hay que diversificar. Entonces, tenemos que mirar otros objetivos. El problema que tenemos es el tema de que estamos en una isla. Tenemos unos costes muy caros para expandirnos y ninguna ayuda. Entonces, el presente ha ido bien, el futuro lo veo un poco más incierto.
Del futuro vamos a hablar fundamentalmente en los próximos minutos con los tres invitados que acabamos de presentar y con José Antonio Lucío, que es agente inmobiliario, propietario de Mallorca House, también asesor, en este caso experto en consulting inmobiliario. Buenos días, bienvenido igualmente.
Buenos días, nos de Dios a todos y al año este va a empezar.
De él hemos escuchado sus valoraciones del año que hemos despedido, de la evolución del mercado inmobiliario, que en parte va, no sé si decir en paralelo o con unos tiempos algo retrasados con respecto a lo que es la evolución económica. Así como en restaurantes o directamente en otros productos, el estado anímico y económico de las familias se puede pulsar al minuto, en su caso siempre va un poquito por delante, lo padecen un poquito después. ¿Lo padecen un poquito antes? ¿Cuál es su sentir en este sentido?
Pues mi sentir, como tú decías, la actividad nuestra está muy ligada a todo. Esto es el efecto mariposa, que célebre, ¿no? Cualquier cosa nos afecta. Si hablamos del año pasado, el año pasado se puede decir que ha sido un año de incertidumbre total, reflejado totalmente en el sector del ladrillo, en el que todos estamos relacionados. Unos particularmente, pequeñas socimis, todos estamos ligados a él. Y ha sido un año complejo, y de una incertidumbre terrible, y estamos muy preocupados porque el que viene nos es peor. Hemos recibido un virus, tenemos en este momento un virus, estamos con una temperatura muy alta y como no creemos anticuerpos, pues estará paralizado. No significa que ni vamos a una burbuja ni vamos a un derrotismo total, pero el mercado para el año que viene estará paralizado.
¿Y esto qué relación tiene? ¿Tiene alguna con la situación política, con lo que ha sido la incertidumbre de los últimos, no sé si decir, meses o años y pendientes de lo que ya se ha conformado o de lo que ya tenemos un presidente, total, pendientes de la conformación de un gobierno?
Absolutamente total con la situación política del país, sobre todo del país. Nada, no podemos recurrir a Europa, a la Unión Europea, al mercado externo. Está relacionada con la inestabilidad de nuestro país. El año pasado, por ejemplo, hemos tenido unos bandazos terribles entre la nueva ley hipotecaria, entre la ley de alquileres, que también han intentado mejorarla y ha producido el efecto contrario. Todo eso, más las amenazas que tenemos este año de más control sobre el alquiler, seguirán provocando un efecto contrario al que pretende el gobierno.
Cuando nosotros organizábamos esta mesa de debate y análisis, primero ayer incidimos en aspectos políticos y ya planteábamos el hacer una segunda hablando de la realidad económica y desde el punto de vista empresarial, porque al final nuestros invitados toman el pulso a la situación económica y conocen la realidad a través de sus clientes, a través de sus propios negocios, la padecen también en primera persona. Cuando las cosas van bien, a ellos también les suele ir mejor, y lo que nos ha sorprendido en las últimas horas es la valoración del hecho determinante que se ha producido, de la toma de posesión de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, porque a nosotros nos consta amplia preocupación dentro del sector, pero según la presidenta de CAEP, Carmen Planas, parece que hay que estar contentos, alegres.
Estamos contentos y damos la bienvenida al nuevo gobierno, porque tras una moción de censura y dos elecciones generales, pues por fin tenemos un gobierno. Por lo que decía anteriormente, desde CAEP y también en la línea de COE y CEPYME, pues damos la bienvenida al nuevo gobierno tras la sesión de investidura celebrada ayer en el Congreso de los Diputados.
Estamos contentos porque al fin tenemos un gobierno. ¿Comparten esta opinión? Después seguiremos escuchando más sobre lo que ha dicho Carmen Planas.
Bueno, yo lo primero quiero remachar un poco lo que tú has dicho hoy, consultas a cualquier, preguntas para que nos entienda todo el mundo, a cualquier empresa de cualquier sector, cuál es su principal problema, y el 99% te dirán que la administración. Es decir, esto es muy complicado. Los problemas de una empresa debería ser su propia gestión, el sector en que se mueve, la evolución, es de cuando no es así. El principal problema es ya no la administración, las distintas administraciones que se solapan, y es un auténtico calvario el empezar cada mañana, repito, cualquier empresa de cualquier sector. Referente a lo que ha dicho la presidenta de CAEP, y con el máximo respeto y cariño, los que estamos aquí, sobre todo Juan y yo, que hemos compartido muchos años, las patronales, las asociaciones y tal, teníamos un sitio, teníamos un espacio. De mi punto de vista, este espacio lo hemos ido perdiendo. Es decir, la interlocución que teníamos las distintas patronales de distintos sectores, que era bueno para el que gobernaba y para el sector que representábamos, repito, creo que hemos ido perdiendo este espacio.
Se ha perdido.
Y si no del todo muy avanzado, hoy, para en términos coloquiales, chupamos rueda de lo que viene. Y esto es malo. Para el que gobierna, pues la información que le llega puede que no sea la exacta, porque el aplaudir es lo más fácil. El aplaudir nunca tendrá problemas, prefiero aplaudir al que manda. Pero el asunto está en saber reivindicar aquello por lo que nos han puesto en los puestos que nos han puesto, sin buscar la confrontación, pero es reivindicar lo que hay que reivindicar.
Yo me recuerdo en una época en que cuando recibías una carta determinada, depende de qué sello tenía, tú te preocupabas. Por ejemplo, vino el tema de la Guardia Civil, después vino el de Hacienda, y hoy en día tenemos el del político. Es decir, hemos llegado a un punto en que tú puedes tener tu creencia, tú puedes tener tu forma de pensar, tu forma de actuar, pero si tú no estás dentro del juego de ellos, estás expuesto, a pesar de que cumplan la ley a rajatabla, siempre tenemos el gran problema de por dónde te van a coger. Y esto viene muy de acuerdo a lo que ha dicho muy bien Tolo, en la que antes cada uno teníamos nuestros espacios a nivel de asociativos, donde realmente exponíamos. Y cuando exponía, resulta que dentro de lo que yo exponía, o exponía cualquiera de los que estábamos allí, no era yo solo el que tenía esa preocupación. Por lo tanto, siempre se buscaba la fórmula de que se llegara a un consenso para que ninguna de las partes tuviera que estar perjudicada. Esto a mí hoy me preocupa, sinceramente, que me preocupa, y mucho.
Yo asumo muchas de las cosas que se están diciendo. Es más, diría que con todo el respeto a la señora Planas, pobrecita por estas declaraciones, tampoco hay que ahondar demasiado, pero diría que una mala tarde la tiene cualquiera.
Vicepresidenta a nivel nacional.
Sí, bueno, no, una mala tarde la tiene cualquiera. Y decir que no me extraña la proliferación de club de negocios que hay en esta isla, muchísimos, porque los espacios de las patronales están ya en las exequias. Entonces la gente, hoy en día nos estamos reuniendo en clubs de negocios en donde tenemos más libertad, no estamos al mandado absolutamente de nadie, y lo que queremos es decir las cosas claritas, como las que podemos decir esta emisora. A mí, cuando hablaba antes del futuro, hombre, ver que el candidato, cuando haya candidato, ahora ya es presidente, igual ahí tiene una metamorfosis como la que tuvo anteriormente, en 3 horas no pronunciar la palabra emprendedor, cuando no sé de dónde quiere sacar sus 30 o 40 mil millones de gasto extra que le propone Podemos, si no es de aumentar la productividad de este país, aumentar el número de empresas, aumentar la riqueza de este país. ¿Y quién la va a hacer esto? ¿Quién la va a hacer? Si no hay nuevos proyectos, si no hay nuevas inversiones, por lo cual nuevos emprendedores, y no me refiero a gente joven solamente, sino a gente que tiene ganas de hacer cosas, pero que está muy frenada. Porque, claro, estamos ante un gobierno que le vamos a salvaguardar el que quiere hacer muchas cosas buenas, pero, oiga, de economía yo no he oído hablar ni una frase medianamente seria.
Bueno, una de las afirmaciones de Pedro Sánchez en el debate de investidura es que no creemos en una sociedad de mercado, porque considera que no se puede dejar al mercado bienes, en este caso hablaba de la salud, la educación, la seguridad o el porvenir. José Antonio Lucío también.
Sí, en línea con lo que dicen mis compañeros, de empresa, confianza, y en línea con lo que estaba diciendo yo de incertidumbre total para el próximo año, España, nuestra nación, igual que cualquier Estado, es como una gran empresa. ¿Qué pensaríamos cualquiera de los que estamos aquí, que somos empresarios, aunque seamos pequeños o grandes? ¿Qué pensaríamos que al frente de nuestra empresa se pone una persona que abiertamente miente y que ha llegado mintiendo a todo a donde está? Este es el gran problema. Ya no es que sea el Partido Socialista, el Partido de Podemos o quien sea. A nosotros nos da igual, como empresarios y como personas. Y todos son respetuosos, o todos son respetables. Pues no sé, es digno de respetar hasta los separatistas catalanes. Son fieles a sus ideas y defienden sus principios. Y hasta los vascos, los terroristas, siguen fieles a sus ideas y no renuncian a nada. Pero ¿qué nos pasa cuando ponemos al frente de nuestra casa común que es España, a una persona que ha llegado mintiendo en todo? Esta es la gran preocupación. No es que sea socialista. A mí no me importa que sea un régimen socialista si lo hace bien y tiene buenas personas al frente. Yo estoy preocupado por eso y eso trasciende a todo el sector. Porque, como decía antes, el sector inmobiliario, el sector del ladrillo, mal llamado, estamos todos inmersos con él. De 10 personas con las que yo hablo, 9 tienen un problema inmobiliario. Así, de los que estamos aquí reunidos, seguramente, fuera de micrófono nos podemos hablar y todos tienen alguna inquietud, o de comprar, o de vender, o mejorar. Inquietud que no hay quien la pare, gracias a Dios. Y por eso España va a seguir adelante, porque tiene unas personas fantásticas, que a pesar de eso siguen luchando. Y seguiremos adelante, y venceremos, y nos vamos a inmunizar de esta enfermedad.
Temores, miedos, de eso queremos hablar en los próximos minutos. Estamos hablando ya y recogiendo las declaraciones de Carmen Planas. Decía que daban la bienvenida al nuevo gobierno porque por fin vamos a tener un gobierno. Al hilo de la última intervención, les quiero preguntar ahora si el hecho de que esté al frente de él un socialista, que ha dicho unas cosas y también las contrarias u otras, que haya un vicepresidente probablemente como Pablo Iglesias y, entre otros ministros, Alberto Garzón, que ha borrado rápidamente uno de los tweets que tenía en esta red social, en que decía que el único país cuyo modelo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba. ¿Qué les parece también si hay que mostrarse abiertos a la colaboración y si cabe esperar moderación y estabilidad, como afirma la presidenta de CAEP?
Los empresarios mostramos nuestra total colaboración con el nuevo gobierno en la tarea de conseguir lo mejor para nuestro país, especialmente en una etapa en la que la interlocución con las instituciones, es decir, con los agentes sociales, será muy importante. Y tenemos que tener muy en cuenta el diálogo social. Y desde CAEP, la línea también con CEO y CEPYME, pues esperamos que el gobierno apueste por la moderación, que aporte estabilidad y seguridad jurídica, que son imprescindibles para recuperar la confianza empresarial y la inversión, que son claves para el crecimiento económico, del empleo y del bienestar de los ciudadanos.
Juan Antonio Tormo.
Bueno, yo ya pienso que es un poquito más que mala tarde lo que estoy oyendo, por lo que estoy oyendo. A ver, vamos a ser serios, porque en esta mesa hay empresarios que no jugamos cada día nuestro pan y probablemente el pan de gente que está pendiente de nosotros. Cuando montamos un proyecto nuevo, cualquiera de los que hay aquí, intenta hacer un equipo, si el proyecto es importante y tal. Entonces intenta reunir las mejores personas, los mejores colaboradores para que esto tire adelante. Y lo primero que vemos es el currículum de la gente que vamos a ver. Si tenemos la suerte de contar con gente buena, con un buen currículum de experiencia en la materia, en donde va a tener no solamente títulos de experiencia, probablemente tendremos una cierta chance, ¿no? Tenemos unas posibilidades de ganar. Entonces, ¿cómo alguien puede dar la enhorabuena a un gobierno que, cuando se miran los currículums, por ejemplo, del señor citado, del señor Garzón, que no ha pegado un palo al agua todavía en esta vida y va a ocupar una cartera de connotación económica, como es la de consumo, ¿cómo puede alguien estar contento? Como mínimo preocupado, como mínimo muy preocupado. Porque a mí lo que me da miedo ya no son solamente las ideologías o las soflamas de antes. A mí lo que me da miedo es la capacitación. Y este gobierno ahora mismo tiene muy poca capacitación. Tiene mucha ideología y falta de experiencia. Y yo no estoy dispuesto a pagar los platos rotos.
No estarás dispuesto, pero tendrás que asumirlo. Sí. No hay mayor cordero que el que te ponen en la mesa. Hombre, yo entiendo que una presidenta de un colectivo tan importante, y en Mallorca, sobre todo, que el sector empresarial es muy importante, de la patronal que ella representa, yo lo que creo que a lo mejor esto se lo han puesto escrito y ella ha hecho lectura de lo que le han dado, ¿no? Pero si medita un poco lo que ha dicho, yo creo que debería de rectificar en muchísimas cosas, porque nosotros tenemos aquí un gran problema, y mejor que yo lo puede decir luego Tolo, es que nosotros estamos en una isla, es decir, aquí la señora Colau va a quitar el puente aéreo de Madrid y Barcelona porque dice que esto produce un problema ecológico. Bien, pero es que nosotros ese problema lo seguimos teniendo toda la vida y no ha habido ningún gobierno del color que sea, y ojalá este que se presenta, que es progresista, nos haga un puente más cercano para poder llegar a Barcelona o a Valencia, a un punto que podamos tener una afluencia importante para abaratar los costos de esta comunidad, ¿no? Yo creo que la presidenta debería en un momento determinado reflexionar un poco sobre este lanzamiento que ha dado al tejido empresarial, que aquí, si de algo estamos preocupados, es cómo salimos en un momento determinado a menor coste, tanto en barco como en un vuelo que realmente haya ese día.
Sí, si me permiten, después hablamos de los costes de la insularidad, de la especificidad de nuestra comunidad, de las Baleares, le dedicamos un apartado especial, hablando todavía de lo que cabe esperar de este gobierno, de temores, miedos, si cabe confiar en moderación y estabilidad, que es lo que pedía Carmen Planas y por lo que ofrecía la total colaboración de los empresarios.
Mira, cuando yo digo lo que he dicho, que las patronales, distintamente de lo que representen, han perdido el espacio, y esto poca gente lo puede discutir, pues recibo automáticamente de alguien, ¿eh? Porque a nadie le gusta ser criticado. Y yo me incluyo en que también he perdido el espacio, porque esto es algo que ha ido por ahí. Y automáticamente les recuerdo, a ver si recordáis todos, cuando el gobierno Bauzá, en mayoría absoluta, puso el impuesto de los envases, ¿os acordáis, no? El presidente Bauzá, entre otras cosas, era un hombre muy tozudo. Bueno, pues con una reunión o varias reuniones de distintos sectores conseguimos que el presidente Bauzá entendiera que aquello era un auténtico disparate y retiró el impuesto de envases. ¿Qué quiero decir yo con todo esto? Que las patronales somos entes al servicio de la sociedad y formamos parte. Tenemos no solo el derecho, sino la obligación de criticar aquello que creamos que no es bueno. Y yo ayer escuchaba al presidente de la COE y el director de ABC le enmendó la plana, porque en un programa de televisión le enmendó la plana porque vino a decir que, en fin, que hay que aplaudir. No, oiga, no, mira, hay que aplaudir si hay que aplaudir. Hay que criticar lo que haya que criticar. Yo en esto ya habéis visto que no me he manifestado en absoluto ante el futuro inmediato porque quiero ver qué es lo que van a hacer. Ahora, ¿me gusta el color y lo que veo? Pues en absoluto. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que vemos, qué medidas se van a ir tomando. A mí si hay algo que me preocupa sobremanera, sobre todo el tema económico y sobre todo lo demás, que es la postura de los independentistas. Si alguien cree que cediendo va a haber el milagro, que es lo que creo que se pretende, que en un tiempo X en Barcelona, en Cataluña o en el País Vasco van a desaparecer los independentistas, creo que se equivoca totalmente. No sé cuál es el tratamiento, mis limitaciones intelectuales no dan para tanto. Lo que sí me preocupa, y nos preocuparía a todos, que en mi empresa viniera alguien a colocarse de director general y que me dijera, hombre, yo de momento un sueldo de la de Dios. Quiero mando, quiero poder, pero que sepas que haré lo posible para hundirte. Que esta es la situación real. A mí todo lo demás de Garzón, del otro y tal, quiero esperar y quiero ver. Pero siendo muy crítico con la situación, las empresas no entienden de política, entienden del día a día o del mes a mes o de situaciones anómalas. La situación turística de este verano no viene boyante, sino todo lo contrario. Bueno, pues empecemos un poco por ahí. La subida de fletes, que es lo que decía Juan, de fletes, hablamos de un 15 a un 20% de aumento. Aquí nadie dice nada. Oiga, de gente, a mí me da igual la política que hagáis. A excepción, en esto sí que me meto con todas las consecuencias, yo no puedo entender cómo un país puede estar, si no gobernado, muy influido por personas por grupos, por ideologías que quieren destruir este país. Sí. Esto es lo único que yo no entiendo.
Un inciso. En sitios donde se juega mucho dinero y van de pocas bromas, como por ejemplo puede ser el fútbol, ¿eh? Y lo pongo muchas veces, por ejemplo, porque puede parecer un poco anecdótico, pero no. Ahí cuando se juega el dinero y ruedan cabezas, que ruedan cabezas muy rápido. ¿Se imagina alguien de aquí que un equipo como el Madrid o Barcelona, Atlético de Madrid, que quieren ganar la Champions, que quieren de esto, en esta temporada fichase a jugadores de tercera división?
Y
le presupondríamos que va a ganar la Champions. No, se le tirarían encima. Habría dimisiones en cascada. El entrenador volaría por los aires.
Es que aún es peor, querido amigo.
No lo entiendo.
¿Tú te imaginas, con el respeto máximo, porque además me cae bien, que el Madrid fichara a Piqué? Piqué haría lo posible, porque es su forma de entenderlo. Y repito, y no es una crítica a Piqué. Pongo a Piqué por no poner otro. Como ejemplo, siguiendo el símil, hombre, no, hay que fichar a alguien o hay que estar con alguien que quiere el bien para esta empresa. Y yo repito, a mí todo lo demás bien, me preocupa, pero lo que me preocupa
no alguien
es,
que le importe un comino.
Me importa un comino a España, pero ya, pero a mí me importa un comino a usted, y lo que quiero es que haya alguien que tiene poder para hacerlo, lo ponga usted en su sitio y nada más.
Pero estáis hablando de alguien que dice que ha de tener responsabilidad. Cuando se habla de responsabilidad y que en un momento determinado tengas que presentar los números que te han marcado, entonces, pero dime qué político cuando se va ha presentado las cuentas de pro y en contra que ha habido dentro de su mandato. ¿Ha habido alguno? Lo único que se ha preocupado es de que su salario no sea inamovible. Pero el resto, se ha equivocado. Mala suerte. Hazlo tú en tu empresa. Uh-huh. Déjate tú de pagarle a un proveedor y que mañana que te sirva exactamente igual que te ha estado sirviendo hasta ahora,
¿no? Pues estoy yo insisto,
es decir, cuando tú tienes un fracaso que a veces ni siquiera es culpa tuya, que tienes una mala temporada, que tienes un mal tiempo, como ha habido por ejemplo en Murcia, ha habido en Valencia, de una temporada de agua infernal, es decir, tú tienes que tener los cajones preparados para afrontar económicamente que tu empresa siga continuando y tus trabajadores sigan funcionando exactamente igual. Gracias. Pero dime qué partido político piensa en la gestión de responsabilidad de un gobierno para mantener un país, como bien ha dicho aquí, que tenga la responsabilidad de devolver aquello que se ha comprometido. Es imposible. Pues ahí es donde viene. Es decir, ellos se lanzan a la palestra.
Sí.
Lo que sí hemos aprendido aquellos que tenemos una cierta edad es que más vale hacer un partido político, apostar por un partido político, por muy malo que sea, que apostar por una empresa, por muy bien que te saque los números el gerente. Al final creo que sale beneficioso.
Por esto yo digo que hay que ser leal, hay que ser positivo, hay que ser todo lo que tú quieras. Yo hablo de patronal, lo que estamos aquí.
Yo me asombro.
Ahora, lo que no puede ser es un entreguismo a todo, ¿no? Oiga, si hay que ser crítico, pues hay que serlo, del máximo respeto, porque además les ayudas a que enderecen un poco el rumbo.
Yo en este caldo de cultivo que tenemos de los políticos, cada día me asombro, todos los días en mi pequeña empresa me asombro cuando continuamente veo emprendedores que quieren montar una pajarería, una tienda de una cosa, una tienda de otra, se esfuerzan, se meten en un crédito hipotecario, se meten en que cogen un local que está hecho un desastre y gastan ahí 150.000 euros, como me pasó ayer viendo uno, en arreglarlo, y que a los 5 o 6 meses fracasan y siguen luchando. Me asombra con este caldo de cultivo que tenemos de políticos. Me asombra cuando veo a este tío jurar la Constitución. A este tío, perdón, pero yo le tengo que llamar así, al presidente del gobierno. Jurar, o vamos, prometer, jurar, ¿no? Y menos delante de un crucifijo y de una Biblia, que va, hombre. ¿No? Prometer. He recibido cientos de WhatsApps carcajeándose y riéndose. Prometer. Este señor ha prometido. Pero, Dios mío, ¿qué va a prometer? Si todo lo que ha prometido ha sido falso para llegar al poder. Y luego, además, se atreven a decir que es lo que ha elegido el pueblo. No, el pueblo no ha elegido eso. El pueblo ha elegido un programa que tú estabas diciendo antes y unas promesas que estabas haciendo de que no harías, de que no harías, y ahora has hecho todo lo contrario. Entonces, esto, desde luego, al empresario nos chirría. Y a mí lo que me preocupa es eso, esta falta de seriedad. No es que estén los socialistas al poder. Los socialistas son tan buenos como el Partido Popular o como vos. Si hay buena gente,
no ha habido buenos. Nadie dice que no lo ha habido.
Si hay gente buena, buen gestor en nuestra casa común, que es España. Esa es nuestra empresa común. Y lo que me preocupa es que al frente de ella tenemos a este hombre, que es un inconsciente y un falso.
El problema es que hay unos temas muy reales que, si me permitís, vamos a poner un par de cifras en la mesa para que toda la gente también pueda ver la magnitud de todo esto. Estamos a principio de año, estamos haciendo balances todos de nuestras empresas. Yo tengo muchos clientes, toco muchos sectores y veo cuentas de resultados de todo tipo. El que ha logrado un beneficio de entre el 15 al 18% es un puñetero campeón. O sea, es un crack, ¿eh? Y resulta que, siendo un crack...
Estos márgenes hay que ir a sombaño,
sí,
amigo.
Sí. No, no, pero claro, lo sorprendente es que estamos en un país... No.
Está buscando la gente ahora un 5 nada más.
Sí, sí, y he sido muy generoso. Pero bueno,
café esta mañana, ¿te has tomado una tila de esa que te pronunciaban el otro día que iba a venir?
Esto es la parte buena, porque ahora viene la parte mala que va a ser mucho peor. ¿Cómo es posible que este señor, que entregándose a la causa, no teniendo vacaciones, enfermedad, por supuesto, ya sabemos que los autónomos no pueden enfermar de ninguna forma, ¿no? Tiene que pagar el 21% de un impuesto totalmente antidemocrático, como es el IVA, que afecta tanto a las empresas que facturan 5 como a las empresas que facturan 2 millones. O sea, 21 contra un 15 o un 18 o menos. Después tiene que pagar un IRPF, que le van a soplar otro, un impuesto de sociedades, que va a ir a un 25% como mínimo. O sea, los señores que ahora tienen una empresa, tenemos una empresa, sabemos que hasta el día 6 de junio vamos a pagar impuestos. Y después, con un poco de suerte, tendremos algo de beneficio. Entonces, para hacer una reforma de calado y que devuelva la ilusión a los empresarios que ya estamos, que no haga, por ejemplo, autónomos de primero y segundo. Recordemos que ahora hay la zanahoria de los 50 euros de un autónomo que empieza, y los que hemos aguantado la crisis... ¿No tenemos zanahoria? ¿Eso seguimos pagando la misma cuota para que, como bien se acaba de decir, esos 50 euros vayan para un proyecto que a los 6 meses cierra, y los que hemos aguantado contra viento y marea seguimos pagando absolutamente todo? Yo creo que hay un problema en este país que se llaman los impuestos. Tenemos una fiscalidad que, por mucho que nos vendan la moto, y lo podemos demostrar y podemos tener un debate cuando sea aquí con números reales, de las más fuertes de toda Europa. Ya tenemos una fiscalidad más fuerte que Alemania. Ese es un gran problema, y todo esto que está pasando estos días impide hablar de estas cosas reales, que es lo que nos va a llevar a un bienestar económico o no.
Estamos en esta mesa de debate y análisis económico desde el punto de vista empresarial con Juan Antonio Tormo, Juan Cabrera, Tomeu Cervera y José Antonio Lucío. Deduzco de lo que están diciendo es, hay una cierta, no sé si decir preocupación, pero no he visto grandes temores, concretamente por el hecho, lo han apuntado directamente, de que Pedro Sánchez vaya a ser el presidente, pero que sea un gobierno del Partido Socialista con Unidas Podemos, con los comunistas o neocomunistas, y tampoco veo una alegría e ilusión como la que manifestaba la presidenta del gobierno. Entiendo que en su caso es lógico, es su jefe de filas, es su partido, es el Partido Socialista todavía Obrero Español. ¿Hay algún motivo para el optimismo, al menos alguna alegría? Y retomando las declaraciones de Carmen Planas, por fin tenemos gobierno, esto ya sí era necesario, esto va a ayudar en algo. Y volvemos al principio, cuando Tomeu Cervera decía que la administración muchas veces lo que hace son poner palos, trabas, al hilo también de lo que acaba de manifestar Juan Antonio Tormo, y que molesten lo mínimo posible, que con eso los empresarios muchas veces se dan por satisfechos.
No, yo preocupación ante el panorama, la máxima, es decir, faltaría más. Posiblemente me he explicado mal al decir que lo que sí me preocupa es el tema de político, de independencia y tal, por esto no puede, es imposible, no puede acabar bien. No sé cómo va a acabar, pero bien no va a acabar. Pero a partir de ahí, pues claro que me preocupa muchísimo, y la inexperiencia de ministros y ministras que van a estar ahí, el aumento de 20 y pico de ministerios que solo nos faltaba. Voy a poner un ejemplo, el tema de consumo, que tú, bueno, y vosotros dos entendéis muy bien lo que es consumo, porque además lo padecemos. Consumo, hay un guirigay, como en todos los sectores, ¿no? Hay un guirigay de leyes, de reglas, de reglamentos, de tal, que no nos aclaramos. Cuando conseguimos aclararnos un poco, que ahora encima te pongan un Ministerio de Consumo, que no existía, porque iba ligado con sanidad y ya más o menos lo teníamos domesticado, por poco que el señor Garzón quiera demostrar que está, que este es el grave problema, cuando un político quiere demostrar que está. Y entonces empieza a hacer cosas. No puede venir la de Dios. O sea que preocupación la máxima, lo que yo sí digo, es que quiero ver qué medidas son para poder debatir contra esto. Esto es imposible. Y de momento son mensajes.
Hablando de ministerios, y enseguida seguimos con el debate, una noticia que leemos ahora mismo en Libertad Digital, se hablaba de los 20 ministerios. Lo último que parece es que va a haber una cuarta vicepresidencia, que podría haber una cuarta para transición energética para Teresa Rivero.
No pasa nada. Hablaba de fútbol, ¿no? ¿Vosotros os imagináis si en un Real Madrid hay cinco entrenadores que piensen quién va a jugar o no va a jugar? A mí explicármelo, a ver quién mete la pelotita en el sitio pertinente. Vamos, digo yo.
Esto es un... Motivos de satisfacción, lo habían mencionado. Sí. Yo me esfuerzo en intentar buscar alguno, ¿eh? Solamente la lección que ha recibido el pueblo español para que aprendamos a votar. Pero es que no hay otra, no hay ningún motivo de satisfacción, en absoluto.
Bueno, satisfacción evidentemente no hay ninguna. Lo que pasa es que quizá ya estamos siendo, y hay que reconocerlo, estamos tan pesimistas que, vengo a decir, si nos dan alguna alegría, bueno, pues parecerá que han ganado la final de la Copa, ¿no? Esto es triste, porque a un gobierno se tiene que exigir bastante más que eso, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que no podría jugar este gobierno es decir, hago cosas medianamente bien y como se esperaban tan mal, pues voy a salir bien parados. Yo le voy a exigir al máximo a este gobierno.
Sí, tú le puedes exigir.
Eso es como que me quede como estaba, ¿no? Cualquier cosa que haga, que me quede como estaba. Dios mío, esto es un milagro.
¿Pero vosotros habéis leído el programa que tiene este gobierno?
Por esto pues yo
pregunto
digo,
yo, mira, es que a lo mejor yo, es que a mí se me ha ido, yo no sé qué medida, programa tienen.
Una medida tras otra, sabemos que van a subir...
Porque si vamos a ir a salto de mata, hoy una cosa, mañana rectificamos, pasado esto no va bien, vamos a... No, eso no puede ser, es que si no hay un programa es muy complicado.
Como ha dicho José Antonio, en cualquier sector es primero la administración, esto yo lo sigo manteniendo, pero la incertidumbre. Como ejemplo, tema diésel, gasoil. Salió el gobierno de aquí diciendo el diésel del año 20 o 21 o 25, creo,
25.
Ni un coche ni un camión. Bueno, los que dependemos de repartos y camiones, digamos, oiga, pero usted ha bebido esta mañana, ¿cómo dice un disparate como este? Que en 4 años desaparece, porque además no hay alternativas. Esto demuestra ya la profesionalidad de los que están ahí. Pero cuando empieza la ministra de Industria, lo primero que dijo en unas declaraciones, el diésel ha muerto. Pues vamos a ver, el diésel morirá, pero cuando hay alternativas. Yo puedo decir que no hay ni una alternativa a un camión. Sin embargo, esto lo dejan ahí. ¿Qué crea todo esto? Incertidumbre. Las empresas no sabemos si seguir comprando camiones o no. Y esto lo podemos extrapolar a casi todo.
Pues mira,
el impuesto, perdona, para mí el más indecente es el impuesto de sucesiones. Pues resulta que en este bendito país nuestro, que todos queremos mucho, pero que entre todos lo estamos cascando por todos lados, pues depende de donde vivas, ¿eh? Depende de donde estés.
Pues en esto que está comentando de la incertidumbre, que se puede extrapolar a otros sectores, extrapólalo, por ejemplo, al sector de vivienda y el tema del alquiler. Aparte de lo que nos ha pasado el año pasado con la nueva ley que han sacado, que lo que ha hecho es el efecto contrario, ahora están amenazando con que van a limitar los alquileres. ¿En base a qué criterio? Ya estás paralizando todo el mercado. Estás paralizando al pequeño inversor que quiere comprarse una vivienda como refugio para tener una pensión, que después no tendrá, si no. Uh-huh. Ya la están paralizando, ya no invierte. Están paralizando a las socimis que invertían en hacer viviendas, coger un bloque de 10 o 15 viviendas y dedicarlas solo a arrendamiento. Ya no lo hacen, porque es que va a haber un control total y no sabemos cómo vendrá ese control. Por consiguiente, la incertidumbre es que lo están acrecentando. No están haciendo que fluya el caudal de la economía como un arroyuelo tranquilo, ¿no? Lo están interrumpiendo continuamente.
Lo que sí sabéis en vuestro sector, el arrendador, es decir, el propietario, que está indefenso ante el mal inquilino, que los hay también, ante los ocupas, totalmente, ante un montón de historias. Esto sí lo sabemos ya.
Escuchamos todavía una opinión más de Carmen Plana sobre las políticas económicas que esperan y entramos en la recta final hablando de Baleares.
Un gobierno pues que desarrolle políticas económicas que permitan estimular la economía y la creación de empleo, y un gobierno que apoye a las empresas, porque las empresas, siempre lo decimos, somos las que creamos prosperidad, inversión y empleo.
Ojalá sea así. Supongo que ese es un deseo compartido por todos los presentes, por todos los empresarios, e incluso no sé si decir por todos los trabajadores. Quiero hacer un apunte, Juan Antonio Tormo, y vamos a hablar de Baleares.
Sí, el apunte sería que no lo hemos dicho, pero también me preocupa mucho, es el tema de las libertades, la libertad de expresión. Después de tres cuartos de hora de tertulia aquí, tengo la impresión de que nos hemos reunido y vamos a ser, a los ojos de un colectivo muy amplio, unos fachas. Porque estamos discutiendo la versión oficial. Y la versión oficial solamente la discuten los fachas. Entonces, para mí esto es muy triste, que se haya, debido a todo lo que ha pasado, que se haya montado otra vez dos bandos, el bando de la verdad del gobierno y los que no, ya estamos catalogados de otra manera. Eso va a hacer que, hasta que no se lime, hablar con la administración va a ser un poco complicado, va a ser.
De ahí viene lo que yo en un principio había dicho, es decir, el recibir depende de qué recibas, así te van a tratar. Hombre, a mí lo de la presidenta, a mí me preocupa porque no es de ahora, es decir, un país no funciona si no hay buenos empresarios, si no hay buenos trabajadores. Es decir, la parte más importante que tiene que tener un gobierno es precisamente alimentar esta parte, que es la que hace que funcione. Si tú vas a ir en contra del tejido empresarial, y encima ese tejido empresarial, como se ha visto aquí no hace mucho tiempo, es el malo, es el que de alguna manera está castigando al trabajador, y el trabajador tiene todos los derechos, y tú realmente eres un ogro, bueno, pues te lo tienes que plantear. Me quedaré yo con un señor o dos y ya no hago crecimiento de ningún tipo, porque tú te estás jugando tu dinero a expensa de que alguien que no se va a jugar absolutamente nada te ponga de patitas en la calle de tu propia empresa.
Yo, Tormo, pienso, soy más optimista en ese sentido, y pienso que no vamos a dividir la sociedad entre los fachas, que porque no decimos lo que pensamos sin ningún reparo, ¿no? Y los otros, nada. Yo creo que entre ellos, entre los socialistas, yo tengo muchos amigos entre ellos que piensan exactamente igual que estoy pensando yo, pero no lo dicen. Pasa algo parecido a lo que ha pasado a vos, que se atreve a decir lo que todos pensamos, pero lo dicen ellos. Pues con los socialistas pasa igual. Por consiguiente, soy optimista en el sentido de que la sociedad, tanto nosotros como muchos socialistas, socialdemócratas, que quieren acabar con ellos, no van a acabar con ellos, van a reaccionar. ¿Sí? Y esto no le alargo mucho tiempo, ¿no? A nuestro amigo, al señor Sánchez, al presidente, y a los colegas con los que se ha rodeado.
Ayer teníamos una mesa de debate y análisis político, decía, y al final coincidían prácticamente Juan Mestre con José María Lafuente, con Antoni Tarabini y con Alejandro Sanz, que probablemente sí tendremos 4 años de gobierno socialista, o de gobierno de momento con Unidas Podemos, pero que una vez aprobados unos primeros presupuestos luego se pueden ir prorrogando un año tras otro, y que completará el mandato el nuevo presidente Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver, querido Gabriel, los que entendéis mucho de todo esto lo ve de otra forma, la juventud también ayuda. Pero yo acabo de leer y escuchar antes de empezar las declaraciones de los representantes del socio Esquerra Republicana de Cataluña. A mí esto no me lo han contado, lo he escuchado, no es que lo haya leído, y sé lo que exige antes de empezar. ¿Lo podrá dar este gobierno? No, imposible. En consecuencia, la estabilidad del gobierno yo la pongo muy en duda, que esto pueda durar con estos socios. A partir de ahí, pues bueno, también estoy de acuerdo con José Antonio, la sociedad y España, que fue Bismarck que dijo España es el país más importante del mundo. Faltaba decirnos, sogamberros, que lleváis 200 años queriéndola cargar y no habéis podido.
Lo dijo.
Y yo creo que esto va a pasar. Al final hay antivirus, lo pasaremos mal o bien o peor o mejor, pero al final es imposible que 47 millones pierdan ante 1,5 millones.
Pues veremos. Y lo demás. Y lo seguiremos comentando. Espero en una próxima mesa en la que también tendremos que hablar específicamente de Baleares, porque le querríamos haber dedicado un momento, unos minutos, y se nos ha ido el tiempo. Ha sido muy interesante y, como siempre, instructivo para todos nosotros. Muchas gracias por su participación en esta tertulia, y no lo decía al principio, en esta mesa de debate y análisis, lo digo ahora al final. Feliz año, feliz 2020. Tomeu Cervera, Juan Cabrera, Juan Antonio Tormo y José Antonio Lucío.
Gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Buenos días, world, from the San Diego Zoo Wildlife Alliance. I'm Marco Wendt.
And I'm Rick Schwartz. And we're your hosts for Season 3 of Amazing Wildlife, a show from iHeartRadio Ruby Studio and the global conservation organization behind the San Diego Zoo and the San Diego Zoo Safari Park.
Listen as we dive into the efforts here in San Diego and spotlight the heroes working worldwide to care for the species you know and love.
Listen to Amazing Wildlife on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.